Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos comenzando esta clase que le agradezco a Rachel Seruya que me invitó a decir estas palabras al público venezolano. Es mi primera vez que tengo la oportunidad de hablar delante de ustedes. También la difundí a mujeres de aquí de México que generalmente vienen a mis clases, también para que la escuchen. Y esta pandemia nos ha permitido hablar también a Yehudim de otros países, a escuchar a Jajamim de otros países. Y eso creo que también es algo positivo que sale de todo esto. Yo les agradezco mucho, mucho por tomarme en cuenta. Gracias por conectarse a esta clase, por escucharme. Y espero que les guste y les sirva esta clase. El día de hoy, el tema que nos ocupa es autoestima y autoimagen. Y estas palabras de Torah, que sean para Refuah Shelema, de Yona ben Javá y Malka bat Joyce Simcha, Betoch Shear Jole Amo Israel, que HaKadosh Baruj Hu mande Refuah Shelema a todos los enfermos de Am Israel y de todo el mundo. Ok, dicho esto, comenzamos. El tema de la autoestima...
Sí. Perdón, antes de empezar, ¿pude grabar la clase que me están pidiendo que se la puede grabar?
Sí.
Y disculpe.
Claro, yo la grabo y Bezrat Hashem se las comparto. Gracias, Rachel.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Continúa así.
Gracias. El tema de la autoestima es un tema que se habla mucho y es un tema que a todos nos interesa, a todos nos atañe, porque de la autoestima va a depender nuestro éxito. Si confiamos en nosotros mismos, automáticamente nos ponemos metas más altas y más elevadas. Pero si no confiamos y no creemos en nosotros, aunque tengamos muchas aptitudes, no las vamos a explotar esas aptitudes. ¿Por qué? Porque no creemos que podemos lograrlo. Y se mete uno a un círculo vicioso. Una pregunta a todas ustedes. ¿La autoestima es algo que hay que trabajar o es algo que por naturaleza todos tenemos? Mi pregunta, planteada de diferente manera, sería así. ¿Acaso el ser humano nace con autoestima y a lo largo de la vida la va perdiendo? ¿O uno nace sin autoestima, no se quiere uno a sí mismo, y a lo largo de la vida la va uno ganando? ¿Qué opinan? Piénsenlo. Creo que la respuesta es que uno por naturaleza nace con autoestima. Uno desde que nace se quiere, se aprecia, se siente valioso. Incluso un bebé nace y él se convierte en el centro de la familia en donde nace. Y eso alimenta su autoestima. Incluso autoestima del lado negativo, porque empieza a crearse un egoísmo. Tanto se siente el centro del mundo este bebé y sus padres se encargan que nada le falte, obvio con buena intención. Cuando llega a la edad de 2 años, más o menos, que ya tiene que empezar a compartir, le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque hasta ahorita él era todo. Todos estaban a su servicio. Por lo tanto, la persona cuando nace no tiene baja autoestima. La baja autoestima se va creando cuando uno va avanzando en la vida. Y de repente hay gente que lo critica. Los padres, otra vez, así como se encargaron cuando nació de darle buena autoestima, muchas veces los padres, los progenitores o los educadores se encargan de bajarle la autoestima al niño. Y esas críticas que le dicen, esas etiquetas que nos pusieron a lo mejor de chiquitos, muchas las tenemos en el consciente o en el subconsciente y nos las acabamos creyendo. Y el día de mañana que intentemos emprender algo, van a salir esas etiquetas que tenemos en nuestro subconsciente que nos van a decir, tú no puedes, tú no eres para esto. ¿Por qué? Porque eres tal, eres así. Muchas veces nosotros como padres, sin darnos cuenta, le cortamos las alas a nuestros hijos porque les bajamos su autoestima. O sea, funciona así. Cuando uno nace, nace neutral. Pero al sentirse el centro de su familia, él piensa que es su mundo. Para el bebé ese es su mundo. Sus papás, sus hermanos se convierten en el centro. Su ego empieza a crecer y se cree muy valioso. Tan es así que si le falta algo, se pone muy mal. Pero cuando uno crece y se rodea de progenitores o de educadores hay veces inexpertos, o hay veces en un momento de enojo, le ponen al individuo esas etiquetas que le bajan la autoestima. Por lo tanto, esto deberíamos nosotros de analizarlo. Porque nosotros también saben, hay veces, quién nos pone esas etiquetas, no los progenitores, los padres y la morada del kinder. Tú misma te la pones. Aquí viene el primer error con respecto a la autoestima. Nosotros nos calificamos nuestra autoestima dependiendo de nuestros éxitos. Si lo logré, entonces valgo mucho y estoy increíble. Y si no, me ataco a mí mismo. Y aquí hay un gran error. Porque para el judaísmo, para Hashem, tus éxitos no te definen, te define tu esfuerzo. Una persona que trató varias veces de dejar de enojarse y no lo logró. Una ocasión duró 2 días. Duró 2 días sin hablar la shonara y después cayó. Duró, quiere tratar de dejar vicios y duró 2 días, 2 semanas sin fumar. Y otra vez cayó. Y trató de hacer dieta y cayó. ¿Él cómo se ve? Fracasado. Sin embargo, Hashem dice, no, oye, 2 semanas de tratar de vencer a tu instinto son maravillosas. El primer error en la autoestima es que tu valor personal no tiene que ver con tus éxitos o fracasos. Tiene que ver con tu esfuerzo. Y créeme, tú te has esforzado mucho en la vida. Tú como una mujer yehudía, no me creas, ve tus esfuerzos. ¿Cuántas veces has tratado de ser mejor? Si estamos aquí con gente que Baruch Hashem estudian clases de Torah. Si eres gente que frecuenta clases de Torah, estoy seguro que de vez en cuando te entran pensamientos de mejorar y hay veces caes como todos y de repente llega el Elul y todos tratamos de mejorar y un tiempo tratamos de lograrlo y caemos porque somos humanos y Hashem ve ese esfuerzo. Y ahí es donde no tiene que bajar nuestra autoestima. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes 3 puntos de autoestima y 1 de autoimagen. Obvio, según el punto del judaísmo. Porque la psicología, hay veces es maravillosa, pero te va a decir, tú vales mucho, tú eres maravillosa, tú eres increíble. No te va a hablar de Dios porque es una ciencia. Y para la ciencia, cosas que no son comprobables, aunque la existencia de Dios sí lo es, pero no lo van a meter dentro de los consejos de la autoestima. Te van a decir lo mucho que vales, te van a decir que hagas un registro de tus éxitos y lo veas y te aplaudas y todo eso está increíble. Pero el primer punto que el judaísmo nos dice que Hashem valora el esfuerzo. El Pirkei Avot dice, lefum tzahara agra. El judaísmo es una religión que paga ¿qué? Esfuerzo. Dios no te exige a ti resultados. Si tú te esforzaste para hacer algo bueno y no lo lograste, o lo lograste y después caíste, para Hashem eres increíble y maravillosa. Por lo tanto, vamos a estos 3 puntos de autoestima. Tomen nota o recuérdenlos, piénsenlos, y creo que si los interiorizamos nos va a ayudar mucho a sentirnos mejor con nosotras mismas. Y vamos a entrar a un círculo virtuoso. ¿Cuál es? Me siento bien. Confío en mí, automáticamente me pongo metas más altas, siento que puedo lograrlas, cosecho un éxito tras otro. Espérate, hay veces caigo y no pasa nada. Me doy cuenta que caí, pero no por eso me tacho. Eso no afecta mi autoestima y continúo adelante en la vida. También el tema de las críticas, no nada más de chicos las recibimos, también de grandes. Pero hay que aprender a separar entre la crítica y la persona que lo dijo. Porque a veces como viene de él, ya directo me lo tomo a mal y lo tomo muy personal y me afecta. Como viene de ella, de esa persona que sé que no me quiere o que pienso que no me quiere y ya me afectó. La crítica a una persona sana emocionalmente la toma como tal. Si me queda, trataré de mejorar porque por algo esa persona me la dijo. No importa si me la dijo con mala intención, no importa de quién viene. También es mi interpretación. Hay veces yo pienso que viene con mala intención y no lo es. Y si no me queda y si fui criticado por algo que realmente no hice, pues es una oportunidad de fe, de emuná, de alzar los ojos a Hashem, de entender de que Dios me está mandando una prueba para no juzgar mal al compañero. Pero lo cierto es que las críticas no deben afectar nuestra autoestima. Y vamos a los 3 puntos de la autoestima. Punto número 1. ¿Cuántas partes tiene un coche? Más o menos. Imagínense que un coche, no sé exactamente cuántas, pero un automóvil tiene un aproximado de 100.000 partes, entre todas las partes que hay del coche. No entiendo mucho de mecánica. ¿Cuál es la parte más importante de un coche? De un automóvil. ¿Cuál es la más? Pues algunas dirían el motor, ¿no? Sin el motor, pues el coche no camina. ¿Cuánto cuesta el motor? A lo mejor el 50% del valor del coche, no sé exactamente. Pero lo cierto es que el motor es muy caro. Ahora, hay una parte más pequeña, mucho más barata, que sin ella tampoco el coche camina. Y no cuesta el 50% del valor del coche. Es más, mucho menos. Una batería, la batería del coche. ¿Cuánto cuesta? No sé, en México a lo mejor 5,000 pesos. ¿Cuánto cuesta en Venezuela? Más o menos $200, ¿ok? Una batería. Sin esa batería el coche no camina. Igualito que el motor. Pero hay una diferencia de miles de pesos. Ahora hay otra parte del coche que es mucho más chica y mucho más barata. El cable que está dentro de la batería. Sin él, aunque tengas la mejor batería, el mejor coche, si no hay ese cable que pasa de A a B, el coche no camina. Si alguien llega y lo corta contigo, ¿cuánto cuesta el cable? $10. Pero hay un alambre del cable que es mucho más chico que el cable y mucho más barato, a lo mejor cuesta $1 o menos, que si corto ese alambre, tampoco el coche camina. Ahora otra vez la pregunta. ¿Cuál es la parte más importante del coche? No me tengo que ir detrás del costo. Me tengo que ir detrás del valor. Y el alambre del cable cuesta mucho menos, pero vale lo mismo que el motor. ¿Por qué? Porque sin él no camina. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál es la parte más importante de un coche? La respuesta correcta, ¿cuál sería? Todas. Aún el cable que parece más insignificante, cuesta poco, pero vale mucho. ¿Qué pasa con los seres humanos? Todos los seres humanos valemos muchísimo. Nuestro valor es infinito. ¿Por? Porque estamos acá. El enfermo vale igual que el sano. Vale. No estoy hablando... Hay gente que por costos, no estoy hablando de propiedades, de dinero. Nuestro valor es invaluable. Cada ser humano que sigue respirando en este mundo, aunque esté inconsciente, su valor es invaluable. ¿Cuál es la prueba? Que Dios lo tiene acá. Y si Hashem lo tiene en este mundo, es porque este mundo no puede seguir sin él. Oye, ¿qué diferencia le hace a Dios a alguien que está conectado a un respirador y ni siquiera está consciente? No sé, no soy Dios. Pero Hashem decidió el día en que tú naciste que el mundo no puede seguir sin ti, y al otro día, después de 120 años, que ya concluiste tu tiempo de hacer tu misión en este mundo, y la hayas hecho o no, te tienes que retirar de acá. Pero ahora que Baruch Hashem estamos vivos, que estamos sanos, que estamos contentos, dice la Gemara en Masejet Sanedrin, ¿por qué Hashem creó Adam y Javá, y de él salieron todos? ¿Por qué no creó a muchos seres humanos igualitos? Hay muchos motivos. Un motivo es, dice la Mishnah en Masejet Sanedrin, para que veamos el valor de un individuo. Y más yo les pregunto, ¿por qué el valor de un individuo? Porque de Adam y Javá salimos todos. Ahora, si Adam y Javá eran bonitos o feos, hermosísimos. Javá era, sin ofender a las mujeres aquí presentes, una belleza impresionante. Jamás antes visto. Algo impresionante. Nunca va a haber una belleza como Javá. ¿Saben por qué? Porque Javá, la primera mujer, no nació de una mujer. Fue creada por las manos, por así decirlo, de Hashem. Y su belleza era impresionante. La pregunta es, si te salió algo bien, Dios, si Dios me preguntaría a mí, oye, ¿cómo creó el mundo? ¿Sabes qué? Adán y Javá te salieron guapos. Yosef Atzadik no era guapo. Sarai Menú. Ah, uno guapo. Copia. Copy paste. ¿Para qué crear cada ser humano diferente? Dice la Gemara, para que entendamos, Dios no creó a ni uno igual que el otro. No existe una cara igualita a ti. Nunca. Nunca te va a pasar que estás caminando por la calle y de repente te vas a encontrar a alguien. ¡Ay, ahí estoy! No puede ser. No hay. Nadie es igual que tú. Nadie tiene tu huella digital. Nadie tiene tu timbre de voz igualito. No existe. Nadie piensa igualito que el otro, porque Hashem nos quiso enseñar que kol adam hayav lomar, que cada persona está obligado a decir bishvili nibra haolam. El mundo fue creado exactamente por mí. Eso quiere decir que no importa qué parte del coche sea, sin ti, el coche que se llama mundo no camina. Y después de 120 años, allá no camina, porque Dios te necesita allá. Quiere decir que cada ser humano es indispensable e invaluable. Algo indispensable, ¿cuánto es su valor? Todo. Depende. Para alguien que no tiene límite de dinero, de poder, si quiere esto, un coleccionista de coches o de relojes, hay gente que colecciona todo tipo de cosas raras. Si este coleccionista tiene mucho dinero y hay una única pieza, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Todo lo que le pidan. ¿Cuánto está dispuesto Hashem a pagar, a invertir por ti? Todo lo que tú le pidas. La parnasá que tú necesitas, el shiduj que tú necesitas. Todo. ¿Por qué? Porque eres pieza única. El primer consejo para la autoestima es, deberá interiorizar lo siguiente. Cuando tú ves el cielo, es maravilloso. Amanecer a un nuevo día y ver el cielo, ver el sol y decir gracias a Hashem por un nuevo día es increíble. Pero hay algo más increíble. ¿Has visto un paisaje hermoso? A nosotros nos tocó, cuando íbamos en carretera con los niños, fuimos en diciembre, en las vacaciones, a un lugar lejos. Y paisajes hermosos tú ves en la carretera. ¿Has visto el mar? ¿Se te ha ocurrido pensar, wow, Hashem, sí? Sí, increíble. Pero no sé si han pensado lo siguiente. Este paisaje, este cielo tan hermoso, Dios lo pintó para mí. Lo creó para que yo en pleno 2020 lo vea y deleite mis ojos. ¿Cómo vas a refutar? Es más decir, no, jaja, hay 7 mil millones de habitantes. No lo hizo para mí. Pero desde que Hashem creó el mundo y hizo ese cielo, Él pensó en ti. Es como una mujer que recibe a todos sus hijos y nietos y hace unos comidones enormes. Ojalá ya nos podamos reunir las familias y los amigos y abrazarnos. Bezrat Hashem, va a llegar el momento. Hay que tener paciencia y emuná. Y esta mujer preparó muchísima comida. ¿Cuánta gente va a recibir? 100 personas. Entonces tú cuando llegas dices, no, pues no preparo para mí, hay 100 personas. Si cada quien de los invitados pensaría así, entonces ¿para quién preparó? Para nadie. Pero si cada uno de los invitados, ¿qué piensa? Ella pensó en mí cuando preparó. Y la prueba, ¿sabes cuál es? Que te puso un lugar en la mesa con tu nombre. Hashem te puso un lugar en este mundo con tu nombre. La casa en donde tú estás tenía tu nombre. Desde que naciste te puso tu nombre. ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? Y todos los cielos y paisajes o mares que tú ibas a ver, cuando Dios los creó hace 5.780 años, ¿sabes en quién pensó? En ti. Y hizo el cielo y el paisaje que te gusta para deleitarte a ti. Eso le sube la autoestima a la persona. Saber que cada quien es único y tiene un potencial. Y ese es el punto número uno. Y esto lo vamos a relacionar más adelante en la clase con autoimagen. El punto número dos es que si tú confías, no nada más porque eres único, si tú confías en Hashem en fe completa, y a esto me refiero que la psicología, los libros de autoayuda, no te van a hablar de este punto. Son buenos los consejos que ellos te dan. Pero los Yehudim tenemos algo más. Que tú tienes a Hashem contigo de la mano. Si confiamos en Hashem, en fe completa, no fe incompleta, vamos a comenzar a creer en nosotros mismos. Ejemplo, te encuentras al hijo del hombre más poderoso del mundo en la calle, todo cabizbajo. Imagínate, te encuentras al hijo de Trump, de Donald, a Ivanka Trump, toda cabizbaja en la calle. Hija de Donald Trump. Dices, ¿por qué estás cabizbaja? No, es que no tengo futuro, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no sé qué voy a hacer, estoy indecisa, no sé si voy a tener trabajo, si no. ¿Qué le dices? Estás loca. Eres hija de uno de los hombres más poderosos del mundo. No tienes de qué preocuparte. Hace poquito, vieron que esta clase iba a ser hace rato, a las 2 de la tarde. Pero la cambiamos a las 5 porque hay un evento maravilloso de mujeres que la vez pasada tuve el honor de participar. A lo mejor ahí vi a varias de ustedes. En esta ocasión participó mi esposa Sharon. Al final, ella habló antes del Nishmat, creo. Y ella, pues estaba nerviosa, es natural. ¿Conocen lo que es el pánico escénico? ¿Te ha tocado que tú tienes que exponer algo? No importa, delante de la clase, o tienes que hablar delante de gente para exponer un proyecto, o te tocó hablar en público. Uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos es el pánico escénico, porque cuando hablamos nos sentimos juzgados, juzgados por los oyentes. ¿Qué van a pensar de mí? Y entonces automáticamente el pánico escénico, aunque tú prepares una excelente presentación y tienes tu PowerPoint con puntos, ¿qué pasa? Se te empiezan a trabar las palabras por... Hay algo que sucede, que no confía uno en sí mismo. Hay una cédula. Les estoy dando ahorita secretos de oficio, ¿eh? Para hablar en público y las cosas te salgan fluidas. ¿Y qué crees? A lo mejor tú dices, no, yo no hablo en público. Hay veces tu público, tu audiencia, son esos dos, tres niños traviesos que no se portan bien y tú tienes que hablar con ellos y explicarles. Hay veces tu audiencia es tu pareja, tu esposo, tu novio, le quieres explicar algo y quieres que esas palabras sean recibidas en su mente y en su corazón. O hay veces tu audiencia es tu familia que les quieres explicar por qué vas a dar algún paso en la vida y quieres que las palabras les entren y que tus argumentos sean convincentes. La segula es la siguiente. ¿Shelomo Amelech era sabio o no? Hay un pasuk que él dice. Pasuk en Mishle, Proverbios. Capítulo 16, versículo 1. Le Adam ma'arjelev ume Adonai ma'anel ashon. Antes de hablar en público, o no en público, ¿quieres hablar con tus hijos y que tus hijos capten tu mensaje? ¿Quieres hablar con tu pareja y que este esposo te entienda y que se ponga en tus zapatos? ¿Quieres exponer a un proyecto en la comunidad que tú crees que es muy bueno y no quieres que te baten así de buenas a primeras? Pues di este pasuk. Dicen los sabios que el que dice este pasuk, las palabras le fluyen. Yo trato de decirlo antes de hablar en público para que Hashem me ponga las palabras. ¿Qué dice este pasuk? Le Adam ma'arjelev ume Adonai ma'anel ashon. ¿Qué significa? Hashem, pónelos. La persona pone y ordena sus pensamientos en su mente y en su corazón. Pero Dios te pone las palabras. Aquí tengo el pasuk para la que quiera tomar nota. A ver, perdón. El pasuk dice lo siguiente. Y este es un pasuk muy importante, que cada vez que tú quieras hablar en público, que cada vez que tú quieras transmitir alguna idea, acuérdate de lo siguiente. Dios está contigo y Él te pone las palabras. Este es el pasuk en Mishle, capítulo 16. Le Adam ma'arjelev ume Adonai ma'anel ashon, que significa de la persona son los pensamientos del corazón y de Hashem vienen las palabras. Esto quiere decir que si tú vas a hablar en público, ¿sabes qué tienes que pensar? Obvio, prepara tus ideas. Prepara perfectamente. Ya me... A ver, perdón. ¿Sí? ¿Lograron? ¿Se compartió la pantalla? ¿Sí? Prepara tú tus ideas para hablar, como yo en esta clase. Es el consejo que le di a mi esposa. Pero cuando ya vas a hablar, ahora confía que Dios te va a poner las palabras. O sea, ¿saben cómo yo vine a esta clase? Como ustedes. ¿Ustedes a qué vinieron? De oyentes. Yo también. Yo voy a ver qué digo, a ver qué palabras me pone Dios. Por lo tanto, no me pongo nervioso. ¿Cuándo yo me pongo nervioso? Oye, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Digo así o así? ¿Cómo expongo la idea? Pero si yo preparo mis ideas y yo solamente vengo de oyente, claro que tengo que preparar las ideas, dice Shlomo HaMelech. Le Adam Argelev, el ser humano tiene que pensar y ordenar sus ideas, pero cuando ya empiezas a hablar y abrir la boca, dices, me Hashem ma'anel Hashem. ¿Saben quién dice este pasuk? El Hazán en las tefilot de Yamim Noraim de Rosh Hashanah y Kippur, porque él representa a todo el público. Entonces aquí tenemos un tip que la psicología no llega. Antes de hablar en público, y no importa cuál sea tu público, di este pasuk. Le Adam Argelev, de la persona dependen las ideas, pero Hashem me va a poner las palabras. Y cuando uno siente que Dios está con él, automáticamente... No se achica delante de ninguna audiencia. No sé, hay gente que como que te intimida, no se intimida, porque yo estoy con Dios. Hay alguien más poderoso que él. El hijo del presidente, del rey, de la presidenta, de la reina, ¿qué diría? No, pues mi papá es el rey, ¿yo qué? Dios está contigo en la misma proporción que sientes que está contigo. Hay un famoso psicólogo americano que se llamaba Abraham Maslow. Él fallece en el año 1970. Y él dice lo siguiente: los seres humanos tenemos necesidades psicológicas. Así como tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades psicológicas. Así como necesitamos comer, dormir, necesitamos necesidades psicológicas. Convivir, estar tranquilos. Dice que una de las necesidades psicológicas más profundas y más dominantes en el ser humano, ¿saben cuál es? El hecho de ser reconocidos y valorados por lo que somos, por ser únicos. Todos queremos ser reconocidos. Imagínate que hay alguien muy famoso. ¿Han ido a un concierto de miles de personas? ¿O a algún partido de, no sé, de básquet? Antes que no había pandemia, me tocó ir con mis hijos ahí a, o con mi esposa, no sé, a partidos de básquet. No en México, en Estados Unidos hemos ido. Imagínate que el jugador de básquet toma el micrófono y dice: un saludo al señor Sally Saed, que está. ¿Yo cómo me sentiría? Un saludo a Rachel, que es una tipaza. Entonces te sentirías increíble, ¿sí o no, Rachel? ¿Por qué? Porque alguien famoso me conoce, sabe quién soy. Y Hashem te conoce por tu nombre. Vean qué increíble. La berajá, la que, una de las que más nos gusta, ¿cuál es? Yevarejá Hashem veishmereja, Yaer Hashem panah veileja vijuneka. Isa Hashem panah veileja veyasem lecha shalom. Que te bendiga Dios. ¿Saben qué es Yaer Hashem panah veileja? Que Hashem se voltea hacia ti. O sea, el creador de todo el universo, de todos los mundos, se voltea hacia ti y te llama por tu nombre y te escucha cuando te diriges a él. Eso ya es algo muy grande para que uno tenga alta autoestima. A eso me refiero que el judaísmo tiene sus tips. No hay nadie que vaya de la mano del presidente de la nación a la mitad de la calle cabizbajo. No existe. Esta persona va a ir con la cabeza en alto. Y multiplica el presidente de la nación, el hombre o la mujer más famosa, más talentosa del mundo, por miles de millones y todavía no alcanza a lo que es Hashem. Y Dios va de la mano contigo. Yaer Hashem panah veileja. Por eso, ¿cómo acaba la berajá? Veyasem lecha shalom. ¿Cómo que Dios voltea hacia mí y me da paz? Claro que eso me da paz. Porque Dios me toma en cuenta. Ahora, ¿sabes qué necesitas? Tener fe que así es. Aquí hay que ver a Dios no como una fuerza, sino Kaviahol, como una persona. Muchos Pesukim habla de Hashem como una persona. Por ejemplo, en el Shir Hashim dice: Zedodi veZerei. Dios es mi amigo, es mi cuate. En unas ocasiones Hashem es como un papá, en otras es como el rey. Pero el rey que tú lo quieres, un rey, ¿por qué el Pasuk habla de Hashem como una persona? Hay un pasuk en Tehilim que dice: Moné mispar la kohavim lehulam shemotikra. Dios enumera todas las estrellas del cielo y a cada una de las estrellas le pone un nombre. Los astros que no tienen vida, que no tienen alma, que son seres inertes, según muchas opiniones. ¿Por qué? Porque un Big Bang podría originar, según ciertas teorías, miles de millones de galaxias, pero solo una persona podía ponerles nombre a cada una. Y Hashem a ti te puso el nombre. Porque tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Te llamas Sara? ¿Te llamas Rivka? ¿Te llamas Vanessa? Más cool. ¿Te llamas Samantha? ¿Te llamas Brittany? Ese nombre te lo puso Hashem. A tus papás, ellos creen que lo escogían. Hashem te lo escogió. Tu pareja te la escogió Hashem. Tu casa te la escogió Hashem. Y la prueba que estás viviendo te la escogió Hashem con todo tu cariño. Y eso ya le da muchísima autoestima a la persona. Y cuando tú le estás rezando a Dios, ¿sabes cómo ve Dios? Como si lo único que le importa a Dios en este momento es, no le importa ahorita las guerras, el COVID, no le importa, lo único que le importa es tu rezo. ¿Por qué? Porque a Hashem puede importarle a la vez una sola cosa de miles y millones de seres humanos. Pero así como cuando tú te diriges a alguien y ese alguien te pone toda la atención, te sientes bien, así te tienes que sentir, porque es real. No es una manera de decir, no es un consuelo barato. Así es cuando tú te diriges a Hashem de corazón. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? Que todos somos importantes, Bishvilin y Braolam, y que cuando Dios pintó el paisaje del mundo pensó en ti. Es como el coche. Todas las piezas son igual de importantes, aun la que vale poquito. Número dos, vas de la mano con él. Y si tú tienes fe que Hashem te está volteando a ver y que Dios, el creador de todo el universo, te tiene a ti como un ser único. Y sí, todos somos únicos, porque a todos nos quedó diferentes. Eso te da autoestima. Y punto número tres de autoestima. También esto, este punto es muy de nuestros jajamín, porque funciona de manera mística. Si tú le das seguridad y fuerza y autoestima a los demás, automáticamente tú la tienes. ¿Sabes cómo funciona? Todo lo que das, recibes. Si tú te dedicas y te empeñas que cada una de las personas que te rodean les vas a hacer ver lo valiosos que ellos son, entonces el resultado directo va a ser que tú te vas a sentir también valiosa. Ya sea que haya alguien que te lo va a decir o tú solita te vas a sentir increíble. Hay una herramienta en la psicología cognitiva que se llama la ventana de John Harry o la ventana de Joe Harry. Eran dos psicólogos americanos, uno Joe, otro Harry. Entonces ellos dividen a la persona en cuatro partes. Y es una herramienta que se usa en la psicología. La primera parte es lo que tú sabes y todos saben de ti. Ejemplo, dónde trabajas, con quién te casaste, quién es tu familia. Eso lo sabes tú y lo saben todos. La segunda parte es la que ni tú sabes de ti ni nadie sabe de ti. Tú no sabes que tienes ciertos aspectos en tu vida. No te conoces bien. Ese viaje al interior que muchas veces no hacemos. Y la gente tampoco sabe, son lados oscuros de cada quien. Hay una tercera, hay una tercera parte que es tú sí sabes, pero la gente no. Tú sabes ciertos lados oscuros de ti, o incluso virtudes de ti que no cuentas. Ayudas ocultamente a gente, pero nadie sabe. Se llama Matan Baseter, mitzvot escondidas. O lados oscuros de ti, debilidades de ti, que nadie la sabe. Y qué bueno que nadie la sabe, porque todos tenemos dos caras, una cara privada y otra pública. Y hay otro punto, que es el cuarto, que la gente ve en ti y tú no. Y aquí no me refiero a las cosas malas, sino a las buenas. ¿Saben cómo se llama eso? En psicología se llama punto ciego. Es el punto ciego que yo no veo en mí. ¿Qué no veo en mí? Dos cosas, defectos y virtudes. Entonces, tú también ves en los otros defectos que él no ve y virtudes que él mismo, que ella misma no se conoce. Entonces, en lugar de ver los defectos y peor aún decírselos, date a la tarea de ver las virtudes y decírselas. Automáticamente le vas a subir su autoestima. Y como resultado, tú también vas a tener alta autoestima. Porque dice el Pirkei Avot, es de umehubad a mehabed et haveriot. ¿Quién es una persona honorable? No el que todo el mundo lo honra, no el que todo el mundo le aplaude. El que hace sentir a los demás honorables e importantes. Para el judaísmo, la persona importante no es el que todo el mundo le hace reverencia. Es el que hace sentir importantes a todos. Vean grandes jajamim. Uno va con ellos, los hace sentir tzadikim, importantes. En una clase platiqué, pero no sé si todas oyeron, que hace unos años fuimos a Israel y mi esposa fue con mis hijas, con la Rabbanit Kolodetsky. Es la hija del Rav Haim Kanievsky. Grande de la generación. A lo mejor muchas de ustedes fueron. Ella recibe a las mujeres. Pero es una manera de recibirlas. Mi esposa, mis hijas salieron de ahí con una fuerza. Le dijo, tú eres una mujer tzadik. ¿Qué hace tu esposo? No, es jajam en México, enseña Torah. ¡Wow! No, eres una mujer increíble, ¿cómo lo apoyas? Mi hija ya estaba en edad, ya para próxima para casarse. Le dijo, vas a recibir un excelente shiduj, dite filá tres veces al día. Le dio varios consejos. Mi hija, ¿con qué fuerza creen que salió? Luego les dedicó esta rabanita un teilim. Le dijo a mi esposa, ¿cómo te llamas? Sharon. Le Sharon a Tzadeket, te dedico este teilim. Luego a mi hija, ¿cómo te llamas? Naomi. Le Naomi a Yekara, no la conocía, pero la acababa de conocer ahí. Le dijo, el poco tiempo que te conozco veo que tienes un alma pura, veo que eres alguien especial. Esa es gente grande, el que se hace sentir grandes a los demás. Y ese es mi punto 3 de autoestima. Cuando empieces a hacer que los demás se autovaloren, tú te vas a autovalorar. Porque Hashem creó un mundo redondo, que todo lo que das, te regresa. En una ocasión, había una en Florencia, Italia. Ahí es donde se generó la ópera. En un teatro iba a presentarse un cantante de ópera famosísimo. Y todo el mundo estaba, wow, vamos a ver al cantante. ¿Les gusta la ópera? No, a mí tampoco. A mi papá sí. A mí me encanta el canto. Las que me conocen saben que yo soy muy musical y me fascina el canto. Pero bueno, el que se conecta con un tipo de música le hace un impacto muy fuerte dentro de él. Entonces, en este teatro se para cuando ya llegó la hora del show y pues no comienza. El organizador se para en el micrófono y dice: disculpen, pero el cantante tan famoso, fulano, está detrás de la telón. No le sale la voz. No le sale la voz. Por lo tanto, pues tenemos a un cantante novato que está comenzando. Escúchenlo. Preparó un excelente concierto para ustedes cuando se enteró que el principal no le sale la voz. El que no le parezca, pues le regresamos su dinero. Y ahora sí, se abren las cortinas y reciban a... etcétera. Pero cuando él salió, nadie le aplaudió. Porque todo el mundo tenía expectativas de escuchar al famoso. No al novato. No al que comienza. Y la verdad, él cantaba y la gente platicaba. Nadie le aplaudía. Pero él puso todo su corazón en el escenario. ¿Ok? Dio el mejor concierto. Al terminar el concierto, se agacha. Nadie le aplaudió. Nadie le chifló, nadie. Y ahí hubo un silencio incómodo, porque se vio que nadie le aplaudió. Y en eso, en uno de los asientos de atrás, se para un joven en una de las butacas y dice: papá, estuviste espectacular, increíble. ¿Qué creen que pasó en ese momento? Todo mundo se puso de pie y ¿qué hizo? Empezaron a aplaudir. ¿Por qué? Porque vieron que su hijo le estaba echando porras a su papá. Y eso a todos les llegó al corazón. Entonces yo digo lo siguiente. Todos, como dijo el psicólogo que antes citamos, necesitamos gente que nos aplauda. Pero si no la tenemos, apláudete a ti mismo, eso es una. Aunque sea tú, sé de aquellos que le aplauden a los demás, que le festejan sus logros. Y lo que vas a recibir va a ser lo mismo de regreso. Elogia, aplaude, eleva. A los hijos hay que aplaudirles, pero cuando yo digo aplaudir, no digo elogiar. Digo aplaudir real, ¿eh? Yo siempre pido un aplauso a Víctor y aplaudir en la casa. Pero aplaudir así, literal. ¿Por? Porque aún un niño que cuando crece va a tener a alguien que lo critique en su trabajo. O una pareja. Hay gente criticona. No hay que ser así, pero si tocó así. Aún una persona así puede tener autoestima si recibió elogios de chiquito. Porque esos elogios y esos aplausos de su mamá le resuenan en su mente hasta cuando es un adulto. Porque así como las críticas y etiquetas se quedan en el subconsciente, también se quedan los festejos y los elogios. Entonces, estudiamos tres puntos de ¿qué? De autoestima. Ahora, un punto de autoimagen y acabamos. ¿Les late? O ya es tarde y lo dejamos ahí. ¿Seguimos? Ok. ¿Cuáles fueron los tres puntos de autoestima? Número uno, lo que dice la Mishnah en Sanedrín: Bishvilin ibra haolam. Eres único, no hay nadie igual que tú. Y por ser que eres único, eres invaluable para aquel que tiene el dinero. Hashem, ¿cuál es su límite? Pues todo. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a invertir por ti? Todo, absolutamente. Entonces, siéntete pieza única. Porque también sin el alambre chiquito el coche no camina. No importa cuánta Torah sepas, no importa cuánto dinero tengas, no importa tu salud, ni tu nada, tu estado de ánimo tampoco importa. Ni tu categoría en religión tampoco importa. Para Dios eres totalmente indispensable. Y eso te tiene que levantar el ánimo. Número dos, ¿cuál es? Emuná en Hashem. Yaer Hashem panabeleja. Dios voltea a ti. Y si le puso nombres a las estrellas, a ti te puso todo y te conoce y piensa en ti. Y si vas de la mano con él, nadie va de la mano de un famoso, de un artista mundialmente reconocido, cabizbajo. Siempre va a ir con una sonrisa en la boca, porque eso le da autoestima. Y número tres, haz sentir importantes a los demás. Aliméntales su autoestima y como resultado tú la vas a recibir. Ahora, de autoimagen, no quiero hablar, pues el enfoque normal de autoimagen es pues como te ven, te tratan. Tengo un libro que mi esposa ha leído, que se lo ha dado a mis hijas, que habla, es una lectura que interesante, se llama Cómo te ven, te tratan, cómo vestirte y la personalidad de uno y cómo caminar, principalmente para la mujer, porque la autoimagen es importante. Yo le quiero dar un enfoque más espiritual, ¿ok? Porque la frase de cómo te ven, te tratan, no es nada más cómo te ven, te tratan, cómo te ves, te ven, y cómo te ven, te tratan. Como tú te ves, es lo que proyectas. puedes tú proyectar seguridad. Hay gente que no necesariamente es tan guapa. También la belleza, los parámetros de belleza de hoy en día no son los que necesariamente así son. La sociedad fijó que una mujer, mientras más se parezca su cuerpo a un palo de escoba, más guapa es. Y no es necesariamente real. Hay gente que agrede a su cuerpo para bajar de peso, para tener un patrón de belleza que ni siquiera existe. Así como Hashem te creó, eres bella, eres maravillosa. Ese rostro, esa cara, ese cuerpo, Hashem te puso. Claro que lo tienes que cuidar. Pero para Hashem eres sumamente hermosa. ¿Por qué? Porque así Él te creó. Eso es en la parte de la fe. Pero quiero hablar un enfoque interesante de la parte de autoimagen y con esto, Bezrat Hashem, terminamos. ¿Qué imagen tienes tú de ti mismo y qué imagen tiene Hashem de ti? Hay una película vieja que es del año 1978 que se llama El cielo puede esperar. Esta película es una comedia, obvio. Pero esta película propone una imagen de lo que es el infierno muy parecida a lo que proponen nuestros sabios. Esta película, como es una comedia, habla de alguien que se muere y cuando sube al Shamayim después de 120 años le enseñan, ¿no?, el hotel y le enseñan dónde se va a quedar y tiene que pasar un juicio, dónde está el gimnasio, dónde está el desayuno. ¿Y cómo es el juicio? Es prácticamente como una sala de cine VIP y hay una pantalla gigante y le van enseñando toda la película de su vida. Y cuando llega a ciertas imágenes polémicas, le preguntan, ¿y así por qué actuaste? Así propone esta película, que se llama El cielo puede esperar, que es una película vieja, pero es parecido a, para que nosotros nos imaginemos, al juicio celestial después de 120 años. ¿Cuál es la definición de Geinam? Porque no, a mí no me gusta hablar del tema, pero mucha gente tiene curiosidad. Y es una parte de la Torah. Existe el Geinam, el infierno, lo que se le llama infierno. Según nuestros sabios, hablan los sabios de la Kabbalah, una definición del Geinam bastante similar a lo que la película propone. Porque en esa película se le enseña a él cómo actuó y cómo debería de haber actuado. Ahí en el Shamayim, después de 120 años, le hacen a la persona un juicio que no es comparado con otro, sino contigo mismo. O sea, a mí no me van a comparar a Jajam Obadiah Yosef. No me van a decir, a ver, Sali Saed, ven para acá. ¿Por qué no fuiste como...? No. Ni a Rav Chaim Kanievsky, ni a Moshe Rabbeinu, ni al Rambam. A mí me van a comparar a la mejor versión de mí mismo. Y a ti, no te van a comparar a la Rabbanit, que está en Bene Berak, que es super tzadeket, que lee todo el día Teilim y tal. Hasta barba tiene la Rabbanit de Bene Berak. No. A ti no te van a pedir eso. Antes de venir al mundo, explican los Jajamim de la Kabbalah, y esto es interesantísimo, se nos mostró una imagen de lo que podemos lograr. O sea, a mí me enseñaron un Shlomo Zaed lo que yo puedo lograr, lo que puedo construir. Y ahora sí Dios me manda al mundo y me dice, tienes que llegar a este. A eso venimos al mundo, a lograr eso, en todos los ámbitos. En el ámbito espiritual, en el ámbito Ben Adam Lajaberó con los demás. Y el dolor de ser expuesto después de 120 años de lo que logramos realmente versus lo que podíamos haber logrado, a eso le llamamos Geinam. Esa vergüenza. El problema es que yo tengo una autoimagen baja de mí y por eso no me esfuerzo a lograr más. Por eso yo dije que ahorita les voy a hablar de autoimagen espiritual. Si es verdad, si ustedes, que siento decepcionarlas, si querían una autoimagen personal o física, hay mucho de eso en libros. Y Baruch Hashem, no es, de eso no flaqueamos. Hoy estamos en un mundo donde todos buscamos vernos bien y es válido. Y la Torah no está peleada, al revés. Uno tiene que cuidar su aspecto, mucho más cuidar su salud. Yo estoy hablando de tu autoimagen espiritual. Ahora, la pregunta es por qué mucha gente asocia el infierno con fuego. ¿No? Que queman y hay un diablo. Con... Probablemente porque cuando uno se avergüenza, uno se calienta, uno se pone rojo y el calor de la pena, eso se asocia con el fuego. ¿Cuál es la pena? Que le enseñen a uno lo que podría haber logrado y lo que realmente logró. Y así uno se avergüenza. ¿Y por qué no lograste lo que podías haber logrado? Tienes excelentes pretextos. Porque te me daba flojera, porque no tenía dinero, porque mi muchacha se fue, porque a mi hijo le dio calentura. Y uno tiene muchos pretextos para ver lo que uno no logró en la vida. pero lo podría haber logrado. Les voy a traer un ejemplo. Nuestro patriarca, Hashem lo probó muchísimo. ¿A quién? Abraham Avinu. ¿Cuántas pruebas Dios le mandó? 10 pruebas, siendo la décima la más difícil. ¿Cuál es? Akedat Yitzhak. Todos ustedes conocen la historia. Le dijo Hashem, ve, agarra a tu hijo único, a tu hijo querido, y sacrifícalo. Era muy difícil. Abraham estaba muchísimo tiempo esperando tener un hijo. Cuando ya estaba, por eso se llama Akedat Yitzhak, amarrar, amarró Yitzhak, saca el cuchillo, estaba a punto de hacerle Shejitá, ¿y qué le dijo Hashem? Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. No le hagas nada. Le dijo, Ineni, aquí estoy. Alta Shlaje de Jailanar, por favor, no le hagas nada. Preguntan los jajamín. ¿Por qué Hashem le dijo a Abraham 2 veces? Abraham, Abraham. Abraham no era sordo, escuchaba la primera. Explica el Maharal Miprag, una explicación hermosa. Antes de bajar a este mundo, todos que dijimos, hay una imagen de ti, de lo que puedes lograr. Bajas a este mundo tratando de igualar. Cuando Abraham pasó la décima prueba, ¿saben qué pasó? Hashem le dijo, Abraham, Abraham, estoy impresionado. El Abraham de aquí abajo logró exactamente igualar ¿a quién? Al Abraham de arriba. Y eso es la finalidad. La finalidad de la vida es que yo sea Shelomo, Shelomo. Y que tú seas Rachel, Rachel. Y que tú seas Malca, Malca. Y que tú seas Dorit, y así todas las que estoy viendo aquí en los nombres de la pantalla. Que tú seas Grace abajo, la misma Grace que Hashem espera de ti. Dios, antes de bajar al mundo, puso una imagen de lo que puedes lograr. Y lo que tenemos que hacer es tratar de emular al máximo esa imagen. Ese es nuestro propósito. Igualar esa imagen que nos mostraron antes de nacer. Por eso, después de esta prueba, si se dan cuenta qué pasa en la Torah, Abraham ya casi ya no protagoniza. Ya casi no sale. Ya empieza el protagonismo de Yitzhak. Abraham ya prácticamente pasa muy poquito tiempo y muere porque ya casi acabó. Ahora, aún el que no logró igualar, si se le acabó el tiempo, también se acabó. No logró igualar. Y a eso le llamamos Geinam, esa vergüenza. ¿Por qué no logramos igualar? Por 2 motivos. Número 1, porque tengo una autoimagen baja de mí. Entonces pienso que a esto puedo llegar. Y 2, porque la verdad se me olvidó el Sal Isaed que Dios me enseñó arriba. La pregunta es, ¿alguien de ustedes se acuerda de la imagen que viste arriba? Nadie. Entonces, ¿cómo voy a igualar a algo que no me acuerdo? Imagínate que alguien te diga, copia este dibujo, pero no te lo enseño. Pues no lo puedo copiar. Respuesta, ¿sabes cuál es? ¿Quieres ver a quién Hashem te enseñó antes de venir a este mundo? Apaga tu celular. No ahorita, porque estás viendo la clase. Ponlo en modo avión. ¿Saben qué es modo avión? Manda a todos a volar. Y analízate a dónde puedo yo llegar. ¿Qué puedo lograr yo? Pero no, yo no puedo ser Jajam Obadiah Yosef. No nací en Israel con libros todo el día. En mi realidad social, económica, física, ¿qué virtudes tengo? Y otra pregunta hazte. Si tú fueras Dios, ¿qué te pedirías a ti, Sara? A ti, Rachel. No te pedirías que te quedes en tu zona de confort. Porque Dios a ti te dio familia, parnasá, dinero, salud, belleza. Todo esto te lo dio para que logres algo. Cuando ya tengas la respuesta de qué quisiera Dios de mí, debes empezar a trabajar en ser aquella imagen que tú tienes arriba, pero primero tienes que cambiar tu autoimagen que tú puedes llegar a tener. En 2 áreas, en tu área interna, en Midot, todos tenemos que reparar el enojo, y ves la inseguridad, el egoísmo, y en trabajo externo hacia los demás. Oye, a lo mejor yo soy la persona que puedo descubrir la cura del COVID. No creo. En mi entorno social, mi estudio, no creo que Dios espere eso de mí. Pero a lo mejor sí espera que pida por todo a mi Israel, pero de corazón. Que tenga más emuná en esta pandemia. Claro que lo espera. A lo mejor espera de ti que hagas un proyecto de ayuda intercomunitaria. ¿Cómo hubo mujeres tzadkaniot maravillosas que organizan clases y organizan, tienen un gmaj para ayudar? Porque creyeron en sí mismas. Porque tenían una autoimagen personal que pueden lograrlo. Ahí te tienes que preguntar qué aptitudes tengo, en qué soy bueno y qué sé hacer. O sea, si tienes a alguien, me paso a la parte pasada de la clase de autoestima, que te señale tus virtudes en la ventana de John Harry, que te haga ver tu punto ciego, sí, pero a veces no lo tienes. Por eso tú házelo ver a los demás y de rebote te va a llegar a ti. no sé si yo puedo descubrir la cura para el cáncer, pero a lo mejor puedo hacer una campaña enorme de Gesed, puedo ayudar a mi comunidad. Y la pregunta de vida es esta: ¿cuál es mi versión actual y cuál es mi versión ideal? Ese es mi punto para ustedes de autoimagen. Y acabo con una anécdota y ahora sí cerramos. Antes de la anécdota, tu mejor versión de ti, ¿cuándo la logras? No cuando estás todo increíble. Cuando estás en el yate y feliz en la playita con una piña colada, ahí no logras tu mejor versión de ti. Sí mereces esos momentos, porque todos necesitamos descansar, ahorita también vacaciones. Si puedes salir a algún lugar a relajarte después del confinamiento, está de maravilla. Pero tu mejor versión de ti la logras cuando te sometes a pruebas, como Abraham Avinu. ¿Cuándo logró Abraham Avinu que Hashem le diga, Abraham de arriba como Abraham de abajo? En su prueba más difícil de su vida. Y créanme, Hashem a nosotros no nos somete a esas pruebas. No nos pide que sacrifiquemos Bar Minan a nuestro hijo, nada. Te permite que sacrifiques unas ganas de hablar un chisme, que sacrifiques de comer algo que se te antoja, pero a lo mejor no está en tu categoría de kosher que has estado llevando. Que sacrifiques no prender el celular, no sé, en Shabbat, o no prender tu celular un día normal para decir algo de la Shonara. X, cada quien en su categoría. Porque las categorías se valen y existen. Pero el chiste es que no te quedes con tu versión actual, sino que pienses cuál es tu versión ideal. Cuando Rachel me pidió esta clase, me dijo que son de Venezuela, es un país que no conozco, pero me había llegado una anécdota precisamente de un sobreviviente de la Shoah de Caracas. Este hombre se llama David Israel. ¿Lo conocen? Pues a mí me llegó esta anécdota. Si alguien lo conoce, me dice. Me llegó en un artículo que hay un sobreviviente de la Shoah que se llama el señor David Israel, que es una persona Baal Tzedakah, que tiene 84 años y vivió en Caracas. Y él contó que cuando él tenía 15 años, tan solo 15 años, en el año 1944 lo mandaron a Auschwitz, Bar Minan, al campo de exterminio. Y ahí, ya saben, seleccionaban a todos. En una ocasión el general, el encargado de todos, dijo: ¿quién sabe varios idiomas? Necesitamos a alguien que sepa portugués, que sepa ruso, que sepa alemán, que sepa... Entonces, él contó, este señor David Israel, que él levantó la mano. Dijo: no sé exacta, pero yo levanté la mano. Era un hombre, un joven con mucha fuerza e ímpetu. Dijo: perfecto, bien. Como van a venir prisioneros de muchos lugares, de diferentes países, y más que más, ellos agarraban Yehudim y no Yehudim, gitanos, gente de otras razas que ellos creían inferiores, y tienes que saber los idiomas. Les vas a repartir a cada quien un pan todos los días y un poco de sopa, si a eso le podía llamar sopa, era agua turbia. Pero, David, confiamos en ti que lo hagas. Si tú agarras más pan de lo que, o si agarras más para ti, tú puedes comer también uno al día. Si agarras de más, ves a ese señor que está colgado ahí en el árbol, vas a acabar igual, ahorcado. Porque el que tenía este puesto antes que tú fue un traicionero, un judío como tú traicionero. Te damos este puesto para probarte. Pobre de ti, te vas a arrepentir. Si agarras un poco más de pan de lo que, o si le das a alguien de más, él cuenta que la gente le pedía de más, pero él dijo no, él se tiene que cuidar su vida. Diario le checaban las raciones, si se pasó y si no se pasó, y los nazis y Mach Shemam estaban contentos con él porque él hacía bien su trabajo. En una ocasión él cuenta, en la noche tocan la puerta. ¿Quién era? Abre la puerta a este joven David Israel y ve a un jajam que él lo conocía. Se llamaba Rav Maishlish. Este jajam Rav Maishlish hizo un libro muy famoso, se llama Mekadeshe Hashem, de alajot que surgieron en el momento del holocausto. Y no había libros, pero habían alajot, Bar Minan, por ejemplo, si dan a escoger a quién matar, a este hijo o a este hijo, a quién tiene que escoger el papá. Alajot muy difíciles. Entonces, le dijo este Rav Maishlish al joven David, le dijo: necesito que me des dos panes ahorita. Tú, sé que tú repartes los panes. Él estaba en un apartado. Dijo: ¿cómo te voy a dar dos panes? Imagínate, un pan es como hoy decirte $1,000,000. Si llega un jajam y te dice: dame $2,000,000, aunque los tengas, no se los vas a dar, ¿para qué los quieres? Dijo: mira, mañana es Sukkot. Yo organicé una sukkah con unas plantas. Mañana es la noche de Sukkot. Y hay una halajá que hay que hacer a Motzi por dos panes para cumplir la mitzvah. Dijo: jajam, ¿cómo cree que le voy a dar dos panes? Arriesgaría mi vida. Le dijo al jajam: si tú me das los dos panes, yo te prometo que Hashem te va a proteger. Vas a hacer que yo haga la mitzvah de Sukkot. Imagínate cuántos Yehudim no lo han hecho. El jajam se lanzó. Y en ese momento cuenta el joven David, que ya era un hombre grande, que no sabe por qué se le ocurrió decirle al jajam: le doy los dos panes, pero yo voy con usted al azúcar. Le dijo: estás loco. ¿Por qué te vas a arriesgar tu vida? Suficiente riesgo con darme dos panes. Voy con usted. O los dos o nadie. El jajam le dijo: va. Se escabulleron a la mitad de la noche, al otro día. Fueron con dos panes al azúcar. Hicieron amotzi. Comieron el amotzi. ¿Qué es la azúcar? En recuerdo a las nubes de protección. Ananekabot. Dijo: sentimos la Shejina. Sentimos que Hashem estaba ahí con nosotros. Y milagrosamente, esa noche, no le hicieron el recuento de los panes. Nadie se dio cuenta. Pasa el tiempo. Obvio, este David Israel se salvó, porque él nunca sufrió hambre. Fuerte, comía siempre porque él le repartía los panes y tenía una ración especial. Se salvó. Acaba la Shoah y va a Caracas, a Venezuela, y ahí se estableció. En una convención de la Shoah se para un jajam con barba blanca y cuenta una historia que había un joven valiente que le dio dos panes en Sukkot y David lo está viendo, David ya siendo un hombre 80 y tantos años. Dijo: ¿cómo puede ser? Yo lo recuerdo, este jajam, ese es el Rav Maishlish. Acabando de contar su historia, se le acercó y le dijo: yo era este joven. Imagínense el abrazo, la alegría que ellos sintieron. ¿Cuántas anécdotas hay de Yehudim que se sacrificaron? Baruch Hashem, Dios a nosotros no nos pide ese tipo de sacrificios, lejos de eso, ni los sacrificios de Abraham Avinu. Pero si tú confías que Dios quiere tu mitzvah, si tú tienes una imagen elevada de ti, quiere decir que Dios quiere de ti. ¿Qué quiere Dios de mí en esta pandemia? No sé. A lo mejor que estudie un poco más de Torah, que maneje más mi estrés, mis nervios, que modere mi tono de voz, que sea con dulzura y amabilidad dentro de mi hogar. Pero para eso necesitas tener una autoimagen buena de ti y saber que al final de toda esta vida Dios va a tomar esas dos imágenes. ¿Y qué creen? Lo más probable, lo más seguro, es de que va a haber una diferencia entre el Sal y Saed de allá y el de acá. Pero hay que lograr que haya la menos diferencia posible. Porque la tristeza más grande de la persona es, después de fallecer, ver lo que podría haber logrado y ver lo que logró. Entonces ahorita estamos a tiempo. Pongámonos las pilas. Seamos sinceros con nosotros mismos. Tengamos una buena autoimagen de nosotros. Y así Bezrat Hashem. Es empezar hoy. Hoy hay que empezar. Por algo hoy tuvimos este shiur. Bueno, con esto termino, con los tres puntos de autoestima que mencioné, con un punto de autoimagen enfocado más a una parte espiritual. Termino, no sin antes agradecerles a todas ustedes por su atención. Gracias. Estoy viendo aquí unos comentarios bonitos en el chat, algunos aplausos que me puso Rachel, que puso Dorit. Les agradezco mucho. Gracias por su atención, estoy a sus órdenes. No sé si hay alguna pregunta. Pues veo que no hay tantas preguntas, pero hay comentarios que los valoro. Les agradezco. Ojalá y nos veamos pronto en Shiurim. Qué bonito es poder hablar a nuestros hermanos de otras partes del mundo. Al final los Yehudim somos una gran familia. Qué gusto y qué honor hablarles a Yehudiot, mujeres tzadkaniot. Aquí pusieron a alguien que conoce al Señor Israel. La verdad no sabía. A mí me llegó este maase. Increíble. Es un zehut poder hablar con ustedes. Y esto nos hace ser una familia. Que somos todos Am Israel. Y que nos unimos por estos medios que así Hashem quiso. Si no hubiera pandemia, a lo mejor no hubiéramos estado ahorita en este shiur. Akadosh Baruj Hu lo quiso de esta manera. Y va a acabar todo esto con Berajá, Bezrat Hashem. Pronto, Bezrat Hashem, que nos podamos reunir en los Batei Knesiot y en los shiurim presenciales. Les agradezco muchísimo, las bendigo humildemente por ponerme atención y por escucharme. Espero que les haya gustado y servido. Y bueno, tenemos tarea, ¿no? Comenzar a trabajar en nuestra autoestima y en la de los demás. Muchas, muchas gracias a todas por su atención. Gracias, Rachel, por organizar todo esto. Y nos escuchamos la próxima. Gracias. Gracias. Que estén muy bien.